Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Rogamos a Dios que las enseñanzas de la Biblia que estudiaremos hoy en esta clase le sean útiles para el desarrollo y el crecimiento de la espiritualidad de cada persona que nos escucha, y que por medio de estas enseñanzas tu relación con el Creador vaya en aumento.
Así es, hermano Franklin. Recordemos que Hebreo capítulo 11 y el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos capítulo 10 y el verso 17 dice que la fe únicamente se produce cuando creemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que si dedicas tiempo y te concentras en lo que estudiaremos hoy en la Biblia, recibirás la fe que le agrada a Dios.
Eso es así, mi hermana Ilka y apreciados oyentes. Es importante que compruebes que tus creencias, ya sean heredadas de tus familiares, es decir, las que te enseñaron tus padres, o las que has adquirido en tu iglesia, realmente sean bíblicas, o sea que provengan de Jehová Dios, porque de lo contrario le estás creyendo a alguien que no es el verdadero Dios, y eso te aleja a ti de Dios. por preferir no creerle a él, y eso es muy grave.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy continuaremos con esta serie de estudios basados en las preguntas que más nos han hecho los radioescuchas de este programa cristiano Escudriñando las Escrituras. Por esa razón, a esta serie le llamamos Respuestas a tus preguntas sobre temas difíciles de la Biblia. Así que toma tu lápiz, un papel y anota estas citas bíblicas sobre la parte 2 del tema ¿Realmente el alma es inmortal? Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido y buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir esta serie de estudios que nos permitirá confirmar si nuestras creencias son bíblicas o si son inventadas por hombres y enseñadas por tradición. Esta es la segunda parte de la respuesta a la pregunta ¿Realmente el alma es inmortal? Vamos a repasar algunos puntos claves que tuvimos en la clase anterior para que los que no nos escucharon puedan tomar las bases para entender lo que estudiaremos en el día de hoy. Además, vamos a incluir algunos detalles que tuvimos tratando con los oyentes que nos llamaron después del programa anterior, muy interesados por conocer de este tema de la inmortalidad del alma, que tiene tantas variantes y contradicciones populares, para que estos detalles también les sirvan a los que no están claros y no nos llamaron. Este tema que estamos estudiando tiene que ver con uno de los dilemas que desde siempre ha tenido el ser humano, el cual se trata del misterio de la muerte. En realidad, este es un tema simple y sencillo de acuerdo a la enseñanza que nos presenta la palabra de Dios. El problema de la confusión sobre la supuesta inmortalidad del alma surge desde el mismo Edén, cuando Satanás contradice lo que Dios había enseñado a Adán y a Eva respecto a la muerte. Esa contradicción sigue confundiendo a la humanidad hasta el día de hoy. En la opinión de millones de personas, se hace difícil saber en qué creer en cuanto al tema de la muerte, sobre todo si tú no has investigado a fondo lo que enseña la palabra de Dios al respecto, estudiando directamente en la Biblia. En la clase anterior vimos que Jehová Dios le advirtió a Adán y a Eva que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Vamos a partir repasando esa determinante advertencia de parte de Dios, porque parece que a la humanidad no recuerda estas palabras al momento de indagar o preguntarse sobre el tema de la muerte. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 2. Y ahí vamos a estudiar los versículos 16 y 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Leamos con atención Génesis capítulo 3 y los versículos del 1 al 5.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Desde entonces Satanás ha hecho todo lo posible por sustentar o demostrar esa mentira. Desde enseñar doctrinas que no aparecen en las Sagradas Escrituras para que las crean los cristianos, hasta aparecérsele a los familiares del muerto para hacerles ver que su alma sigue viva, para que lo crean los que no son cristianos. Al final, tanto los cristianos como los no cristianos creen la mentira del no moriréis. Como es una realidad que Adán y Eva murieron, tal como les había advertido Jehová Dios, Satanás no se dio por vencido e inventó que el ser humano tiene un alma por dentro que es inmortal. Y de esa manera ha logrado engañar a ambos grupos de personas. Ya vimos que en la Biblia no aparece ninguna enseñanza de parte del Creador que diga que los seres humanos tengamos un alma por dentro. Lo que la Biblia enseña es que los seres humanos somos un alma cuando estamos vivos. O sea que tú y yo ahora mismo somos un alma, así como estamos. La Biblia no dice que tenemos un alma por dentro que sale del cuerpo cuando morimos. Ya analizamos los detalles del relato de la creación del ser humano y el relato de la muerte del ser humano, y en ninguno de esos relatos la Biblia dice o explica algo parecido a que el Creador puso un alma inmortal dentro de los seres humanos. En cuanto a la creación, vimos que para crear a Adán, Jehová el Creador solo utilizó dos elementos: el polvo de la tierra para hacer el cuerpo y el soplo de vida o el aliento de vida o el espíritu de Dios, como lo traducen algunas versiones de la Biblia. Y al unir esos dos elementos fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, como lo traducen algunas versiones de la Biblia. Podemos encontrar eso en el libro de Génesis. Vamos a ir allá al libro de Génesis y leemos el capítulo 2 y el versículo número 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Como vimos en Génesis 2:7, en ningún momento el relato dice que Jehová Dios puso un alma dentro del hombre. Si repasamos el relato bíblico del proceso de la muerte, veremos que es a la inversa o lo contrario del proceso de la creación de la vida. Dice que el Espíritu de Dios o el soplo de vida o el aliento de vida se separa del cuerpo y se produce la muerte. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en ningún momento se dice que un alma inmortal sale del cuerpo para ir al cielo, al infierno, al limbo o para el purgatorio inmediatamente. Y tampoco para quedar por allí apareciéndosele a las personas para cuidarlas o para hacerles daño. Vamos a leer eso, está en Eclesiastés el capítulo 12, y ahí leemos el versículo número 7.
Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
A pesar de que la Biblia enseña estos simples detalles del proceso de la muerte, Satanás no deja de insistir en tratar de convencer a la humanidad de que no moriremos. Y entre las muchas variantes o variedades de la enseñanza de la inmortalidad del hombre, encontramos que algunas religiones espiritistas enseñan que los seres humanos ya existíamos en forma de espíritus antes de nacer en esta tierra, y que estaremos aquí por un tiempo en forma de seres humanos perfeccionándonos, y que al morir nuestro cuerpo volveremos al lugar de donde vinimos para luego volver a venir en otra ocasión a continuar nuestro perfeccionamiento hasta llegar a ser perfectos como Dios, es decir, hasta llegar a ser dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si repasas el contexto de Génesis 2, versículo 7, podrás darte cuenta que el hombre fue creado. Es decir, que no existía antes que Dios formara su cuerpo del polvo de la tierra y soplara su espíritu dentro de su nariz, y ese cuerpo se convierte en un ser viviente. Por lo tanto, cuando ese espíritu sale del cuerpo, el hombre simplemente vuelve a dejar de existir, así como era antes. No existía. Para los que se les hace difícil entender o aceptar la idea de que algo que existe desaparezca o simplemente deje de existir, usaremos el mismo ejemplo que utilizamos en el curso bíblico básico para explicar sobre este mismo tema del proceso de la muerte, por medio del ejemplo de una mesa que también fue construida por dos elementos o dos materiales, los clavos y la madera. Sabemos que la mesa es mesa, mientras los clavos, que harían las veces del Espíritu de Dios en este ejemplo, mantengan a la madera dándole la forma de lo que nosotros llamamos mesa. Tan pronto le sacamos todos los clavos a la madera, nos queda un montón de clavos y un montón de madera, y la mesa simplemente desaparece. Si volvemos a introducir los clavos en los mismos lugares en la madera, la mesa vuelve a aparecer. Asimismo ocurre con el ser humano. Nosotros existimos mientras el Espíritu de Dios esté dentro del cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios sale del cuerpo y se produce la muerte, el ser viviente o el alma viviente deja de existir, así como la mesa, y volverá a existir solo cuando ese mismo espíritu vuelva a entrar a ese mismo cuerpo, a lo que la Biblia le llama resurrección. Como todos hemos pecado, todos tendremos que morir. Pero la Biblia dice que en un momento dado, todos seremos resucitados para participar del juicio final y recibir nuestra paga de acuerdo a nuestras obras, ya sean buenas o malas. De esto habla el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Pero vamos a leer solamente el Mateo 25, versículos 31 al 33 y el 46 para tomar la idea.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Puedes ver claramente que Mateo 25, versículos 31 y 32 dicen que será cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, es decir, en el momento de su segunda venida, que los justos, representados por las ovejas, y los malos, representados por los cabritos, serán resucitados y juzgados. Y la Biblia dice que aún en el momento o la ocasión de la segunda venida de Cristo, que ocurrirá al final de la historia de este mundo, los justos todavía no habrán ido al cielo, porque primero tienen que comparecer ante el juicio. Repasa varias veces este pasaje, anótalo allí, Mateo capítulo 25, versículos 31 hasta el 46. Mateo 25, versículos 31 al 46. Y podrás entender claramente este detalle que echa por tierra la doctrina donde se enseña que tan pronto muere el hermano o la hermana, se va para el cielo. Si crees eso, ¿a quién estás creyendo? Si eso no es bíblico. En el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, también se explica que los cristianos que hayan muerto en Cristo, es decir, que pertenezcan al grupo de los salvos, todavía no han ido al cielo y no irán hasta que sean resucitados el día que Cristo venga por su pueblo, compuesto por los que estén en Cristo, tanto los que estén vivos ese día como los que hayan muerto en Cristo desde el tiempo de Adán y Eva. Vamos a leerlo, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, donde se presenta a los muertos como si estuvieran durmiendo. Presta mucha atención.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
En el libro Primera de Corintios también se explica claramente sobre la resurrección de los salvados, justo en el momento de la segunda venida de Cristo, para que sus cuerpos corruptibles sean transformados en incorruptibles y puedan estar para siempre con el Señor. Vamos a repasar eso y presta mucha atención. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55.
He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Si eso es así, ¿de dónde salió esa enseñanza de que cuando el hermano o la hermana mueren, inmediatamente se van al cielo, al infierno, al limbo o al purgatorio, sin antes haber sido resucitados? O sea, antes de que el Espíritu de Dios entre en el mismo cuerpo y antes de que sean juzgados, para luego saber qué paga recibirán según sus obras. En tal caso, lo que nos tendríamos que preguntar es qué ocurre con las personas desde que mueren hasta que compadezcan ante el juicio final. Ya acabamos de ver la explicación bíblica a esa pregunta y lo comparábamos con el ejemplo de una mesa cuando le sacábamos todos los clavos. Simplemente deja de existir hasta el momento en que volvamos a meter los clavos en los mismos lugares de la madera. Igual ocurre con las personas a las que se les separa el espíritu del cuerpo, y es decir, cuando mueren, no siguen vivos, sino que desaparecen o dejan de existir como almas vivientes hasta que el espíritu vuelva a entrar en ese mismo cuerpo y sean resucitados. Por eso la Biblia compara la muerte con el dormir, porque al resucitar pensarán que se acabaron de morir, así como ocurre cuando nosotros nos dormimos. Dormimos 6 o 7 horas y cuando nos despiertan nos parece que nos habíamos acabado de dormir, porque mientras dormimos no tenemos noción del tiempo. Decíamos que en ocasión de la segunda venida de Cristo, el mismo espíritu entrará en el mismo cuerpo, porque no solo resucitarán los cuerpos que están en los sepulcros o en el cementerio, sino que hasta el mar devolverá a los muertos que se desintegraron en él. Es decir, que volveremos a ser las mismas almas vivientes que somos hoy, sabiendo quiénes somos y qué hemos hecho con la vida que Jehová Dios nos dio, de la cual tendremos que explicar en el juicio final. Así que leamos lo del mar devolviendo a los muertos para que sean resucitados y juzgados. podemos ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 20, y allí vamos a leer los versículos 12 y 13, donde se describe sobre el juicio final que cada ser humano tenemos que enfrentar. Creamos en Dios o no hayamos muerto antes de la venida de Cristo, o aún estemos vivos. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Con esta cita queda claro que, tal como dice la Biblia, los seres humanos que ya han muerto y los que estamos vivos, pero que tendremos que morir, tal como le dijo Jehová a Adán y a Eva en el Edén, desapareceremos hasta que seamos resucitados para ser juzgados y recibir el pago de nuestras obras. Como vimos en Mateo 25, versículo 46, el pago de nuestras obras puede ser vida eterna o castigo eterno. Creo que con esta serie de versículos de la palabra de Dios debemos quedar claros en que ninguno de ellos apoya la idea de que los seres humanos tenemos un alma inmortal por dentro que sale cuando el cuerpo muere para ir al cielo, al infierno, al limbo, al purgatorio o para vagar por allí asustando a las personas o ayudando a sus seres queridos. Así que si crees en la palabra de Dios, debes creer que el famoso "no morirás" no viene de Dios. Por lo tanto, es una mentira y por ende no es real. ¿A quién creerás de aquí en adelante?
Hermano Franklin, yo he escuchado a personas que dicen haber tenido experiencia con apariciones sobrenaturales. Y otros que dicen haber muerto, haber visitado el cielo y haber regresado a la vida. ¿Qué le podemos decir a esas personas al respecto?
Yo también he hablado con personas que dicen haber tenido esas experiencias. Precisamente en días pasados un oyente me llamó para contarme que había tenido una experiencia similar. Recordemos que Satanás no solo le lleva la contraria a Jehová Dios con mentiras, sino que está dispuesto a hacer hasta milagros para sustentarlos. Y que esa persona no solo quede convencida para siempre de esa mentira, sino que se convierta en una persona propagadora de esa mentira con el poder de su testimonio. La Biblia registra varias de esas experiencias en las que Satanás ha hecho milagros para que las personas le crean más a él que a Jehová Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de los milagros y señales que hizo cuando Jehová Dios le dijo a Faraón por medio de Moisés que dejara en libertad a su pueblo que había sido esclavo por más de 400 años. Como el faraón pidió señales para medir el poder del Dios de Moisés, Satanás también imitaba esos mismos milagros por medio de sus sacerdotes, hasta que llegó el momento en que ya no pudo igualarlos. Puedes leer ese episodio en el libro de Éxodo, anótalo allí, Éxodo capítulo 7 al 11. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia en la que se relata de un suceso en el que Satanás hace un milagro para sustentar su mentira del "no morirás" es en el caso de la sesión espiritista a la que asistió el rey Saúl para que la bruja o la pitonisa de Endor le hiciera aparecer el espíritu del profeta a quien él mismo había mandado matar. Y Satanás aprovechó la oportunidad y se apareció como si fuera el alma o el espíritu del profeta. Puedes ver ese relato en el libro Primera de Samuel, anótalo, Primera de Samuel, capítulo número 28. Quizás tú no has visto ningún espíritu de Satanás, pero si crees que tu abuelito difunto te está mirando o cuidando desde el cielo, o si le tienes miedo a los muertos porque crees que te pueden aparecer y asustarte, ya le estás creyendo a Satanás y dudando de Dios. Otra mentira del diablo con la que tiene engañados o confundidos principalmente a los cristianos es la mentira de la inmortalidad versus la vida eterna. El hecho de que en varias citas bíblicas digan que los redimidos recibiremos la vida eterna, como también lo dicen en el libro de Juan capítulo 3, 16, debemos sin embargo estar claros en que la vida eterna no es lo mismo que inmortalidad, ya que la inmortalidad es una característica que solo, escucha bien, solo la tiene Jehová Dios. Vamos a ver eso, está en Primera de Timoteo capítulo 6 y allí leemos los versículos 13 al 16.
Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Primera de Timoteo 6:16 dice claramente que Jehová Dios, que habita en la luz inaccesible, es el único que tiene inmortalidad. Esa declaración es determinante. Único es único, no da opción para nadie más. Así que por ninguna razón debemos confundir inmortalidad de Dios con la vida eterna de los justos, los que creen en el Hijo de Dios, como dice Juan 3:16. Esta mentira de la inmortalidad del alma o del ser humano está tan metida hasta lo más profundo de nuestro subconsciente que necesitamos repasar y profundizar algunas enseñanzas bíblicas que no hemos entendido ni las hemos interpretado con detenimiento. Y en el fondo se revisten de la mentira de la inmortalidad del ser humano y no nos damos cuenta que solo Dios es inmortal. Una de esas enseñanzas es la creencia de que cuando el ser humano que no tiene pecado, como Adán y Eva antes de la caída, o el caso de los redimidos después del juicio, seremos inmortales. Eso es un error, no es enseñado por la palabra de Dios. Es cierto que en varios pasajes de la Biblia dice que el que no tiene pecado no morirá. Como se entiende en el caso de Adán y Eva, si no hubieran comido del árbol de la ciencia del mal, no habrían muerto.
Lo mismo se promete para los que ya hemos pecado en Juan 3:16, donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se nos promete que si creemos en Jesucristo, tendremos vida eterna. Claro que en otros pasajes bíblicos se explica que creer en Jesús implica aprender lo que las Escrituras dicen de él y obedecerlo.
Esa es una buena cita de las muchas que aparecen en la Biblia, donde se nos enseña la idea de que los salvados viviremos por toda la eternidad, pero debemos estar claros por asunto de creerle a Dios y no al enemigo, que aunque vivamos por la eternidad, no somos inmortales. Recuerden que aún antes de que Adán y Eva pecaran, Jehová Dios les advirtió que morirían solo si comían. Es decir, que aunque ya estaban viviendo eternamente por no haber comido del árbol prohibido, pero aún así Jehová Dios les estaba advirtiendo que no eran inmortales, porque morirían si comían. Ya vimos eso hace un momento en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Puedes anotarlo y lo repasa. Génesis 2, 16 y 17. El hecho de que Adán y Eva murieron años después de haber comido del árbol prohibido quiere decir que efectivamente no eran inmortales, porque el inmortal no debe morir, pase lo que pase. No debemos confundir vida eterna o vivir para siempre con inmortalidad, puesto que el caso de Adán y Eva demuestra que podemos tener vida eterna o vivir para siempre sin ser inmortales. Por eso es que 1 Timoteo 6:16, Jehová nos aclara que Él es el único inmortal. Si nosotros tuviéramos inmortalidad, seríamos iguales que Dios. Tenemos que entender que si nos entregamos a Cristo y permitimos que nos limpie de todos nuestros pecados, podemos vivir eternamente. Y sin embargo, igual que Adán y Eva, no ser inmortales.
¿Cómo funciona ese mecanismo de tener vida eterna sin ser inmortales?
Es muy sencillo y tiene que ver con el árbol de la vida que Dios plantó en medio del huerto para que los que comieran de él vivieran para siempre. Jehová Dios plantó este árbol de la vida en el medio del huerto para que Adán y Eva pudieran comer de él y vivir para siempre. Ya hemos visto que una vez que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Jehová los echó del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre, aunque ya eran pecadores. Leamos eso, está en Génesis 3, versículos 22 al 24.
Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Esto demuestra que el Señor sabía que el árbol de la vida podía hacer que ellos siguieran viviendo en lugar de morir por su pecado. Apocalipsis 21:4 nos habla de la restauración del Edén después de la segunda venida de Cristo, y allí se profetiza que ya no habrá más muerte. Vamos a leerlo, Apocalipsis 21, versículo 4.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Por qué no habrá más muerte en la tierra nueva? Vamos a ver lo que nos dice al respecto el libro de Isaías, capítulo 66, y ahí vamos a leer con mucha atención el versículo 22 y 23.
Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Por lo que hemos estudiado anteriormente, sabemos que, al igual que ahora, en la nueva tierra vamos a ir ante el trono de Jehová Dios a adorar el día de reposo, y lo haremos todos los días de reposo. La pregunta es, ¿por qué tenemos que ir ante el trono de Dios cada mes? La respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 22, y ahí vamos a leer los versículos 1 y 2, donde se nos habla de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
El hecho de que el árbol de la vida de la santa ciudad da un fruto cada mes me hace pensar que la razón por la que Isaías 66:23 dice que todos los redimidos tendremos que ir a la santa ciudad cada mes se me hace de que nuestra visita mensual será para que comamos del árbol de la vida y recarguemos nuestro cuerpo de la energía y el poder que da el árbol de la vida, que es necesario para vivir en plenitud de vigor por otro periodo de tiempo. Quizás alguien está pensando que en este momento que allí no dice que iremos ante el trono de Dios cada mes a comer del árbol de la vida. Si leemos Apocalipsis 2 y el versículo 7, veremos que allí se registran las palabras que nuestro Señor Jesucristo le prometió a la iglesia si se mantenía fiel hasta el final. Y tiene que ver con el árbol de la vida. Vamos a ver lo que le dijo. Leamos Apocalipsis 2, y el versículo número 7. Presta atención aquí.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Como pudimos ver, los redimidos tendremos que ir cada mes a comer del árbol de la vida a la nueva Jerusalén.
Hermano Franklin, ¿qué garantía tenemos de que comeremos de ese árbol de la vida de la nueva Jerusalén?
Excelente pregunta, hermana Ilka, y lo que le podemos decir al respecto es que hay una condición para poder comer del árbol de la vida. Tenemos que recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador personal ahora y entregarnos totalmente en sus manos para vivir su vida en nosotros, o sea, vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso Apocalipsis 2:7 dice que el que venciere comerá del árbol de la vida. Cuando vivimos nuestra vida haciendo solo lo que Jesús haría en obediencia a Dios, Él tomará nuestra vida de pecados, nos limpiará totalmente y nos garantiza que podremos comer del árbol de la vida cada mes para vivir para siempre. Esa promesa de acceso a la vida eterna la encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, libro de Juan, capítulo 3 y el versículo número 16, donde nos hace un solemne llamado a creer en el Señor Jesús sin dudar que Él hará su parte. Vamos a repasarlo, Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Nótese que el ser humano puede vivir eternamente, pero no porque tenga la capacidad de vivir eternamente en sí mismo, sino que nuestra vida eterna depende de nuestra relación con Cristo Jesús. Podemos ver cómo lo explica 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Recordemos que en 1 de Tesalonicenses 4:16 nos dice que si estamos en Cristo seremos resucitados para ir con Él al cielo. En Gálatas 3, 26 y 27, el apóstol Pablo nos explica cómo podemos nosotros llegar a estar en Cristo. Esto es muy importante, así que vamos a leerlo y presta mucha atención. Gálatas 3, versículos 26 y 27.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Nótese que Gálatas 3, 27 nos dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto ocurre porque el acto del bautismo simboliza el acto de lo que hizo el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Él tomó nuestro lugar de pecadores, murió pagando nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de la tumba para tener vida eterna. Simbólicamente, nosotros también tenemos que pasar por el mismo proceso. Morir al yo y al pecado, es decir, no hacer nuestra voluntad, ser sepultados bajo el agua que asemeja la tumba donde fue sepultado Cristo, y al subir de o salir del agua asemeja la resurrección de Cristo, lo que sella nuestra decisión de ser nuevas criaturas de allí en adelante. Eso es lo que explica el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Vamos a leerlo y presta mucha atención.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Así que si tú no has sido bautizado como fue bautizado el Señor Jesús, bajo el agua y en el nombre de Jesucristo, hazlo cuanto antes, porque ese es uno de los requisitos que nos presenta la palabra de Dios para ser salvos. Todavía hay muchas lecciones que aprender en este tema de la mentira de la inmortalidad del alma, pero lamentablemente por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. En la próxima clase continuaremos comentando en cuanto a las preguntas sobre los versículos y los pasajes difíciles que nos han hecho nuestros oyentes. No te pierdas la próxima clase.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu directamente de las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la mentira de la inmortalidad del alma nos ayude a renunciar a esas creencias que vienen de Satanás y son difundidas por sus siervos.
Sí, Señor.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa.
Amén.
Así te suplicamos, multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener por mucho más tiempo en el aire.
Sí, Padre.
Igual pedimos bendición para la emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada.
Amén.
Rogamos que nos limpies y nos purifiques por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Y agradecemos, suplicamos todo conforme a tu voluntad en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes, debió haber sido el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo,
Ilka
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Love.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Un día al cielo va. palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de amor.
Y te envío